Vamos a una entrevista, mi querido Andrés.
Sí.
Ya para ello está en línea de comunicación el señor Günther Krohn, director de análisis de la información estratégica del Ministerio Público. Hay un dato alarmante, se reitera con esto, a modo de crear un poco conciencia.
Sí.
Porque los protagonistas, lastimosamente, de algún tipo de accidente, de tragedia en las rutas del país, lo protagonizan jóvenes menores de 30 años, que es un dato que alarma. Y a ver de qué manera se está trabajando en ese aspecto también. Ya nos va a comentar mejor el director. Señor Günther Krohn, ¿cómo estás? Andrés y Alejandro, acá te saludamos. Gracias por atendernos y el deseo de un buen año para vos, tu equipo y sobre todo que se pueda bajar esta estadística, ¿eh?
Así es, muy buenas tardes Andrés, Alejandro, y a todos los compañeros de Actualidad en Debate y a la gran audiencia de Radio Nacional. Y efectivamente, bueno, feliz próspero 2026 también para todos ustedes y para todos los que nos escuchan, para que tengamos un año con mucha salud, alegría, prosperidad para todos.
Muchas gracias, sí, director, señor, igualmente gracias. Usted.
Como dijiste, don Andrés, este tema que preocupa, pero, o sea, cada vez que la Oficina de Estadísticas del Ministerio Público, dependiente de la Dirección de Planificación, elabora, digamos, un resumen a finales de año para ver cómo está la criminalidad, para ver cómo están los hechos punibles, qué son los más comunes, cómo se va desarrollando, para ir entendiendo un poco el fenómeno criminal justamente y cómo se desarrolla esto, si es necesario algún ajuste de tipos penales o lo que sea. O sea, todos estos números, digamos, salen justamente para hacer ese análisis de cómo se está desenvolviendo la sociedad y cómo actúa el Ministerio Público en torno a esto, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, justamente en uno de los números que preocupan es que casi la mitad de los jóvenes, de las personas, digamos, que son procesadas por exposición al peligro en el tránsito terrestre, son jóvenes de entre 18 y 29 años. Y hay un total de 20 denuncias de manera diaria en promedio que se da en este hecho punible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la exposición al peligro en el tránsito terrestre? Principalmente es cuando las personas consumen alcohol y manejan vehículos, o también cuando exceden la velocidad o realizan piruetas, digamos, que no están permitidas. Habrán visto ustedes probablemente en redes sociales estos motociclistas que se van medio acostados, algunos se van parados, otros se van sobre ruedas y andan a 120, 150 kilómetros por hora por las rutas, poniendo en peligro su propia, o sea, su vida y la de los demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de hechos, circular sin las luces a la noche, sin chalecos reflectivos, sin casco, ¿verdad? Son, esos tipos de manejos, ese tipo de actividades en vehículos es lo que configura el hecho punible de exposición al peligro del tránsito terrestre, que tiene una expectativa de pena de 2 años o multa, ¿verdad? Y justamente, así como dijiste, ¿verdad?, son los jóvenes de esa franja etaria, de los que tienen entre 18 y 29 años, los que mayormente son responsables de estos hechos, ¿verdad?, posicionando justo a este grupo como el de mayor incidencia. Después, en segundo lugar, le siguen las personas que oscilan entre los 30 y 44 años, ¿verdad?, con un 28%. Y en tercer lugar, tenemos a otra franja que también, por suerte, no es muy alta, pero que también es sumamente preocupante, y aquí no solamente es responsable en lo que estábamos hablando anterior, de los de 18 años hasta los de 44, o 70, 80, 90 años, no importa cuántos años tenga, si sigue manejando, estas personas son responsables, digamos, de ese hecho punible. Pero tenemos ahora otras cifras, ¿verdad?, de un total de las casi 22.000 denuncias que hubo en 3 años, un total de 3.739 personas manejaban siendo menores de 17 años y bajo los efectos del alcohol. O sea, tenemos ahí una doble preocupación, ¿verdad? O sea, una preocupación desde el punto de vista de que un menor esté bebiendo alcohol y, por sobre todas las cosas, esté al mando de un vehículo que no tendría que tener, ni aunque esté sobrio, ¿verdad? Salvo que esté acompañado del padre en condiciones especiales, tampoco por la ruta ni por ninguna otra calle, ¿verdad? Entonces, es preocupante. Y ahí, en ese caso, cuando estamos hablando de estos menores de 17 años que son retenidos manejando un vehículo bajo los efectos de algún psicotrópico del alcohol, ahí no solamente estos chicos, ¿verdad?, son, digamos, de alguna forma sancionados, sino que también los padres, ¿verdad?, por una falta del deber del cuidado, porque un menor no puede estar al mando de un vehículo y se supone que el menor no va a ser dueño, ni va a tener, ni va a poder adquirir un vehículo, ¿verdad? Entonces el padre es el responsable de que ese menor no esté en esas condiciones, alcoholizado o drogado, manejando un vehículo que no tendría que tener, ¿verdad? Entonces esos son un poco los números, compañeros.
De estas casi 22.000 denuncias, ¿se tiene el registro también de cuántos fueron condenados, imputados o multados, director?
No, estos son los registros de ingresos de las causas. Aquí no tenemos el análisis, y tampoco no lo tengo yo a mano ahora, de cuánto llegaron a condena o los criterios de oportunidad. Normalmente se dan en este tipo de hechos como para evitar llegar a un juicio oral y público, que es una cuestión, digamos, que además de costar tiempo, también cuesta bastante dinero llevar a un tribunal, ocupar una sala, con todo lo que ello conlleva al juicio oral, para los hechos punibles que no son muy graves, entre los cuales se encuentran la exposición al peligro del tránsito terrestre, que tiene una pena, una expectativa de pena de hasta 2 años, la legislación permite de que las personas acepten la culpa y compongan, digamos, esa falta que han cometido, y normalmente se le dan, por ejemplo, la donación de leche o dinero a algún hogar de niños, a algún hogar de ancianos, aire acondicionado para colegios, para escuelas, es lo que suele determinar el juez. Y, por supuesto, en vez de que vaya a prisión o que sea condenado, estas personas terminan haciendo ese pago y tienen medidas que durante 1 o 2 años, dependiendo de lo que diga el juez, estas personas no puedan volver a manejar de noche o no puedan salir del país, no se puedan mudar, deban irse mensualmente a firmar el libro en el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ya son diversas medidas que el juez puede aplicar, pero normalmente en este tipo de hechos hay esas salidas procesales mayormente que condenan. No es una condena per se, pero sí es una aceptación de la culpa por parte del conductor.
Director, nos mencionabas la edad de 18 a 29 años, gente que acaba de ser mayor de edad y hasta los entrados en edad. Inclusive, personas que no llegaron a ser mayor de edad todavía, con dos elementos, imprudencia o irresponsabilidad en el volante y alcoholizados al volante. ¿Habrá casos reincidentes también? Dentro de lo que le preguntó mi compañero, seguro está, se aplican las sanciones, es una tarea interinstitucional que vienen realizando, pero sin embargo la estadística no es nada alentador. Director, ¿qué se sigue haciendo, que se va a seguir haciendo? ¿Cambio de estrategia, aumentar las sanciones? ¿Por dónde crees, director, que puede implementarse cosas que ayuden en verdad en la práctica a bajar estas estadísticas? Es un poco complicado lo que estoy preguntando, pero sería bueno escuchar, director, que de repente usted tiene una idea o se está trabajando precisamente en algo buscando, repito, contrarrestar todos estos números elevados, director.
Ya, y bueno, el Ministerio Público lo que normalmente suele hacer es compartir, digamos, toda esta estadística tanto con la Policía Nacional como con otras instituciones, y ahí es donde justamente se evalúan cuáles son las medidas que eventualmente podrían tomarse, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, en estas épocas del año, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más todavía ahora enero, febrero, que hay vacaciones, las fiestas de fin de año, Las personas se movilizan de aquí para allá, hace más calor, la gente usa más el vehículo por el propio calor, y además el calor también te da sed, y con la sed viene la ingesta no solamente de tereré o gaseosa, sino que otro tipo de bebida, entonces las que están las espirituosas, y bueno, ahí es donde normalmente esta época del año es en la que se registra la mayor cantidad de este tipo de casos. A mi criterio, lo que eventualmente podría hacerse es hacerse un control o volver a hacer, realizar los controles. Recordemos que hace un par de años estos controles, digamos, de alguna manera quedaron suspendidos, ya que gran parte de la ciudadanía decía que era una pérdida de tiempo, que solamente se haga en el caso de que efectivamente haya un accidente de tránsito nada más, ¿verdad? Pero a mi criterio, esto podría darse con un mayor control por parte de, ya sea de la policía acompañada con el Ministerio Público, así como también de la patrulla caminera, en las rutas principalmente, en los días en los que con mayor frecuencia se da el traslado de personas con la utilización de vehículos, ¿verdad? Y en los horarios en los que también hay mayor cantidad de personas que suelen estar en estas condiciones, que suele ser de noche y de madrugada, ¿verdad? Eso para mí es una de las posibilidades de poder frenar un poco esto, porque te lo digo desde el punto de vista de la experiencia personal, ¿verdad? Teniendo amigos, conociendo amigos, que desde por ahí, en años anteriores, te iban a decir, no iban a manejar hasta Mariano Roque Alonso porque tomaron, pero hoy en día saben que no hay más controles, entonces sin ningún problema, ellos van, manejan y toman un poco, y bueno, toman ese riesgo esperando que no ocurra esto, ¿verdad? Entonces yo creo que con un mayor control podría ir evitándose un poco más de vuelta a esto.
En lo que hace a sanciones, director, en cuanto al número de implementada por las infracciones, ¿la tarifa considera que está bien o habría que aumentar también como para que realmente se sienta más eso y bueno, uno tome sus precauciones y recurra a otras opciones si quiere trasladarse a un lugar, si va a beber, quiere beber, tiene la libertad de hacerlo, pero el tema está nomás cuando ya afecta a terceros, ¿no?
Y bueno, mira que siempre es más barato probablemente irte en algún transporte de vehículo de plataforma, con algún amigo, en transporte público, caminando, en colectivo, como sea, que manejar tomado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Siempre es mejor eso. Evidentemente existen, también eso hay que aclarar un poco de por ahí para la audiencia. Cuando una persona es digamos detenida o suele, incluso si provoca un accidente, al tener una medida de alcohol en la sangre, pasa a una medida baja, eso simplemente es una falta administrativa, digamos, pero a partir de cierta graduación, de pasando cierta graduación, eso ya pasa a ser un hecho punible en el que actúa la fiscalía. Y en ambos casos tienen, no solo, o sea, en el primer caso tiene una sanción solamente económica, ¿verdad? Se le multa y bueno, ya terminó ahí. Pero en lo otro, además de la multa, también tiene el proceso judicial en el que puede terminar con esta persona o condenada, cosa que rara vez ocurre, porque las personas cuando son, o digamos, acuden a los abogados le dicen, mira, no, para evitar irte a un juicio oral, porque Pucuta va a gastar mucha plata, decir nomás que vos hiciste y no va a pagar mucho. Y termina pagando, bueno, 2 a 5 millones normalmente en la compra de equipos, leche o donaciones en dinero en efectivo a distintas instituciones, que es lo que pone el juzgado. Pero hay que entender otras cuestiones también, como la responsabilidad civil, compañeros. Uh-huh. Tenemos que, si vos tenés un seguro de accidente y vos te vas feliz por la ruta, vos decís, bueno, si a mí me chocan o yo le choco a alguien, me va a cubrir mi vehículo, le va a cubrir el vehículo a la otra persona, si por ahí alguien se accidenta en mi auto, en el otro auto, va a cubrirle también a ellos, etcétera, etcétera. Yo me voy tranquilo y, digamos, esa seguridad puedo tener sin ningún inconveniente, pero desde el momento en el que una persona está bajo los efectos del alcohol o de alguna droga y al volante, esa póliza de seguros pasa a ser totalmente nula. ¿Por qué? Porque justamente está estipulado que cuando una persona responsable del vehículo que está asegurado O incluso los accidentes, los seguros de accidentes personales, si yo tengo un seguro de contra accidentes de mi persona, no de mi vehículo, si yo estoy alcoholizado, pierdo totalmente esa póliza y tengo que responder con todo mi patrimonio, además de la responsabilidad penal, además de la responsabilidad administrativa, también voy a tener una responsabilidad civil de tener que responder por todos los daños que pueda ocasionar a vehículos, cosas o personas, terceros involucrados en ese accidente donde yo estuve alcoholizado, ¿verdad? Entonces, mirándolo desde cualquier punto de vista, por supuesto que es mucho mejor, mucho más conveniente a la larga utilizar algún vehículo de plataforma, ir con algún amigo, a dedo, en bicicleta o como sea, a cualquier lugar sin alcoholizarse, o sea, si es que voy a tomar.
Director, ¿hay también forma de saber si estas denuncias a qué departamento, digamos, se registran más? ¿En qué parte del país se registran más estas denuncias?
Sí, en los análisis que se realizaron, justamente el departamento central es el de mayor cantidad de incidencia, ¿verdad? Entonces, donde se registraron un total de 8.322 denuncias. Después tenemos Alto Paraná con un total de 2.192 denuncias, Asunción, solamente nosotros estamos hablando de los departamentos, ¿verdad? Después solamente en la ciudad de Asunción un total de 1.947 denuncias, en Itapúa tenemos 1.770 denuncias y en Cordillera tenemos 1.533 denuncias. Y también quisiera aclarar un poquitito algo aprovechando, hablando de los números. En muchos casos, nosotros hablamos, por ejemplo, de violencia familiar, ¿verdad? Los números que por ahí nos asustan. Y en esos casos nosotros tenemos que alguna de estas denuncias de violencia familiar, después uno realmente vino, la mujer vino a denunciar al hombre, se abrió la investigación y finalmente se encuentra en los circuitos cerrados, con testigo, que el hombre ni le maltrató, que el hombre ni siquiera estuvo en la casa, que la mujer fingió que fue agredida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, digamos, como un registro que las denuncias con lo que efectivamente ocurren, digamos, no concuerdan en muchas ocasiones. Pero en estas ocasiones, para todos los de actualidad en debate, cuando se dan las denuncias, ya tenés una prueba de inicial o de indicio que es o la patrulla caminera o la policía municipal de tránsito o directamente ya es, digamos, también la Policía Nacional que realizó una prueba de alcoholemia y esta prueba de alcoholemia dio positivo. Entonces, en ninguna de estas denuncias podemos tener un presunto, básicamente, alcoholizado. Prácticamente ya tenemos a todas estas personas que fueron individualizadas y que efectivamente, según todos los instrumentos que han sido utilizados para la medición del alcohol, el volumen de alcohol en la sangre, ya han dado su resultado y básicamente es simplemente esperar el proceso para ello, ¿verdad?
Bueno, de lo mucho que se hizo, se sigue haciendo, hay que seguir con esto martillando, director, por todos los sectores, todos deberíamos de contribuir. Porque todos estamos expuestos ante un alcoholizado o una persona, una dama alcoholizada al volante también, que las hay, ¿verdad? Porque todo alrededor estamos expuestos. ¿Cuánta gente perdió la vida así esperando colectivo al salir del trabajo, yéndose al trabajo, por mencionar? Y es triste, lamentable, porque son cuestiones absolutamente evitables y siguen sumando víctimas. Entonces, aunar esfuerzo, fortalecerse aún con esto y buscarle la vuelta al lado, director, y si se tiene que aplicar de vuelta estos controles, como nos indicó en las rutas del país, parando a la gente con balizas, con patrulleras, y el respaldo ahí de la prensa, bueno, hay que hacerlo, entonces, porque los números se van, son muy elevadas las cifras, director.
Así mismo, y bueno, hay que tomar justamente todas estas medidas para poder, digamos, minimizar esto, uh-huh. Y que personas inocentes de alguna manera terminen con daños y perjuicios por parte de estas personas irresponsables, ¿verdad?, que están cometiendo este hecho punible.
Ya que también aquí mi compañero Ale mencionaba lo de las damas, bueno, hay un registro también de porcentaje de estas denuncias, ¿a cuántos corresponden a hombres y cuántas mujeres?
En este estudio particular que estuvieron exponiendo en este feriado, digamos, desde el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planificación, lastimosamente no dieron esa diferenciación, digamos, de sexo para poder saber si hay una mayor cantidad de hombres o de mujeres, ¿verdad? Entonces no podría responderle esto, no tengo esa información, compañero.
Sin problema.
Pero involucra igualmente a ambos sexos, director, sí, lastimosamente, ¿verdad? Quizás en menor cantidad, aunque no estoy hablando sin un dato estadístico, pero suele ser así, digo, director.
No sabría decirle cuál es. Realmente yo tengo también, digamos, dentro de lo que sería una experiencia así, simplemente empírica, sin ningún tipo de análisis científico como requiere esto de poder ver la cantidad de denuncias y ver si corresponde a hombres o mujeres. Yo creería que siempre es la mayor cantidad de hombres, ¿verdad? Pero no estoy seguro de eso. No te puedo decir efectivamente o hay mayor cantidad de hombres o hay mayor cantidad de mujeres.
Claro. No, el objetivo acá es que bajen esos números. A eso apuntamos, director. Bueno, señor, un abrazo. Gracias por la paciencia, por comentarnos de esto. Y bueno, nosotros abiertos acá a lo que podamos contribuir para buscar, confrontar y frenar como mínimo estas cifras que por momentos se van y hay que agarrarlo y frenarlo de alguna manera, director. Un abrazo y buena jornada.
Buena jornada también, agradecido también a ustedes por el espacio y que nos brindaron hoy en Actualidad y Debate, don Alejandro, don Andrés, a toda la gran audiencia, feliz año.
Igualmente, señor.
Muchas gracias,
igualmente. Muy amable, a las órdenes.